Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí les doy la más cordial bienvenida a este espacio radiofónico en donde hablamos sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, los derechos humanos de las mujeres, la perspectiva de género. Y bueno, el día de hoy vamos a tener una invitadaza, un tema muy, muy bonito. Vamos a hablar sobre las mujeres con discapacidad auditiva, todos los retos, todas las oportunidades, todas las situaciones a las que se enfrentan. Pues sí, particularmente aquí en San Luis Potosí. Ya está aquí nuestra invitada. Y bueno, antes que nada, recordarte los datos de contacto. El Instituto de las Mujeres del Estado está a tus servicios en Madero 305, zona centro. Recuerda que de lunes a viernes tenemos asesorías psicológicas y jurídicas gratuitas para ti. De 8 de la mañana a 8 de la noche también nos puedes llamar a Telmujer. Esto es marcando 911 y pedir que te comuniquen a Telmujer. Y también ahí te van a asesorar nuestras abogadas y nuestras psicólogas. Y bueno, en Facebook, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, síguenos, dale like, dale me gusta y sigue nuestras actividades, nuestros contenidos en toda esta temática para evitar la discriminación y la violencia de género. Y en Facebook también puedes consultar a las abogadas y a las psicólogas vía inbox. Esto es en el Facebook Ayuda en Línea Telmujer. Ayuda en Línea Telmujer. Y bueno, van a estar también ahí al pendiente asesorándote. Y bueno, antes de presentarte a nuestras invitadas, yo te quiero invitar a escuchar esta cápsula cortesía de Radialistas. Bueno, recordarte el teléfono de cabina 826-1347 para que nos llames. Y vamos a escuchar esta cápsula que es la historia, la biografía de Helen Keller, una mujer que a pesar de tener discapacidad auditiva y discapacidad visual desde bebé, pues pudo salir adelante con sus estudios y bueno, pues ¿Y de qué manera, ¿no? Helen Keller, esta cápsula que se llama En la palma de su mano, vamos a escucharla y regresamos.
Es una niña, qué bella es.
Helen Keller nació en 1880 en Tuscumbia, un pueblo pequeño de Alabama, en Estados Unidos.
Su padre tenía una plantación de algodón y su madre se dedicaba al hogar. La vida transcurría en perfecta paz, hasta que un día...
Mi niña se muere, doctor. Tiene fiebres altísimas, tiene convulsiones.
Helen tenía 19 meses cuando sufrió una meningitis.
La niña no murió y su madre pensó que todo volvería a la normalidad, pero...
¡Helen! ¡Helen! ¡No oye nada! ¡Tampoco me ve! ¡Dios mío!
La niña había quedado sorda, ciega y muda. ¿Qué sería de ella más tarde?
Es imposible controlarla. Será necesario internarla en un sanatorio.
¡No! ¡Eso nunca! ¡Vamos a buscar ayuda!
Los médicos les confirmaron que Helen nunca más volvería a ver, ni a oír, ni a hablar. Entonces, buscaron a una maestra.
Mi nombre es Anna Sullivan y seré la profesora de la niña Helen.
Anna Sullivan también era una persona con discapacidad. Había sido casi ciega y luego de 2 operaciones recuperó algo la vista.
Helen había cumplido 7 años y no había recibido ninguna educación. Anna, la profesora, comenzó a instruirla en cómo usar sus manos para comunicarse.
Muñeca. Así.
Le entregaba una muñeca y escribía una a una las letras de la palabra muñeca en la palma de su mano. Pero Helen no entendía.
Muñeca. Es agotador, pero tengo que lograrlo. Sin sonidos, sin colores, sin palabras, el único camino para llegar a su mente es el tacto.
Pasaron varias semanas. Anna Sullivan seguía escribiendo palabras en su mano.
Y llegó el día milagroso. Mientras caminaban por el jardín, la maestra condujo a Helen junto a una bomba de agua.
Dejó correr un frío chorro sobre una de las manos de la niña, al mismo tiempo que en su otra mano escribía las letras de la palabra
agua. Agua.
Mi atención estaba fija en los movimientos de sus dedos. Aquella persona hacía rayitas sobre la palma de mi mano. Sentí repentinamente un escalofrío, una emoción del pensamiento que volvía, y el misterio del lenguaje me fue revelado.
A partir de entonces, la niña Helen pedía por señas que le deletrearan cada cosa que tocaba, y así aprendió a leer y escribir en el sistema Braille.
¡Oh, Helen! ¡Ay, querida mía! ¡Niña mía!
Cuando tuvo 10 años, quiso aprender a hablar. Colocaba sus dedos sobre la garganta de su maestra Anna para sentir sus vibraciones. Escuchaba con el tacto, imitaba los sonidos y muy pronto...
¡Ya no soy muda!
A los 20 años, Helen Keller entró en la Universidad de Radcliffe, convirtiéndose en la primera persona ciega y sorda que obtuvo un título universitario.
Es increíble. Jamás se vio algo semejante.
Junto con Anna Sullivan, la invitaban a dar conferencias por todo el mundo. En 1913, dio su primer discurso en público.
Una ciega no es un genio ni una idiota. Su mente puede educarse y su mano puede entrenarse.
Años después, Anna Sullivan, su extraordinaria maestra, enfermó y murió. Había sido su compañera inseparable durante 50 años.
Después de la Segunda Guerra Mundial, Helen Keller continuó viajando y consiguiendo fondos para la Fundación Americana de Invidentes.
En estos oscuros y silenciosos años, Dios ha estado utilizando mi vida para un propósito que no conozco. Un día lo entenderé y estaré satisfecha.
Helen Keller escribió varios libros que fueron traducidos a muchos idiomas y al sistema Braille.
Vivió sus últimos años en Connecticut. Ya estaba muy enferma.
Cuando muera, me encontraré con mi amada maestra Anna. Entonces podré ver su rostro y agradecerle lo mucho que hizo por mí.
El 1 de junio de 1968, a los 87 años, Helen Keller murió mientras dormía, acaso soñando con agua y con muñecas.
una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Bien, pues esta fue la historia de Helen Keller, sin duda una historia de vida que nos deja mucho aprendizaje, sobre todo porque pues no se le cerró el mundo ni a ella, ni a su maestra, ni a su familia. Buscaron las opciones de que ella pues tuviera un lenguaje y aprendió a escribir y aprendió a hablar. Y bueno, a mí me da mucho gusto saludar a una persona que quiero mucho. Ella es mi adorada Carmina Salinas. ¿Cómo estás, Carmina?
Muy bien, gracias.
Acércate al micrófono.
Muy bien, gracias.
Muy bien. Bueno, Carmina nos va a platicar cuál es su condición. Ella no es sorda. Platícanos un poquito. Nada más cuéntanos cómo se llama y en qué consiste tu condición auditiva.
Mi condición de auditiva es hipoacúsica.
Hipoacúsica.
Ajá. Es decir, es como, por ejemplo, de los 100. Ciegos totalmente, los débiles visuales, así como sordos, o sea, que no escuchan nada,
que no escuchan
pero
nada.
Tienen una audición baja.
Que o tienen sea, una audición baja.
No son diferencias.
Ok, hay personas sordas que no escuchan nada y hay personas hipoacúsicas que pueden tener alguna leve audición. Nos decías ahorita en la cápsula que tu audición de un oído es sordera profunda, no hay audición, y en el otro oído hay como un 40%, ¿verdad?
Sí.
Y eso ayuda. Pero Carmina, pues platica muy bien y platicamos muy a gusto, y tanto así que estamos ahorita en el radio contando su experiencia. Nos vamos a ir un corte.
Sí.
Estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, platicando sobre las mujeres con discapacidad auditiva. Regresando les vamos a platicar también alguna oferta del CECATI, pero vamos a seguir platicando con Carmina, que esto apenas comienza. 826-1347, el teléfono directo a cabina. Nos vamos a un corte y volvemos. Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, 826-1347, el teléfono directo a cabina. Platicamos con Carmina Salinas sobre las mujeres con discapacidad auditiva, pero antes de continuar con esta entrevista con ella, les quiero presentar a Edith Olvera Velázquez. Ella es jefa de vinculación del CECATI 181. Edith ya ha estado aquí con nosotras y hoy nos va a invitar a los nuevos cursos que tienen en el CECATI. Bienvenida, Edith, ¿cómo estás?
Muchas gracias, buenos días, tardes ya.
Tardes,
Pues muy bien, muy contenta de estar otra vez aquí con ustedes, ofertando nuestros cursos en este inicio de año.
Sí, que por ahí en nuestro Facebook compartimos lo que tienen de oferta, pues para este arranque de año, porque mucha gente de año nuevo dice, ahora sí me voy a capacitar en tal cosa que quiero, tal cosa que me gusta.
Están en nuestros propósitos de año nuevo, capacitarnos, ¿verdad?
Así es. Entonces cuéntanos, ¿qué tienes por arrancar?
Bien, pues ahorita estamos por iniciar algunos cursos en la especialidad de informática. Específicamente tenemos uno que se llama Elaboración de Presentaciones Electrónicas. Este curso inicia el 26 de enero en un horario de 3 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, 2 horitas, y termina el curso en abril, así es de que en 2 meses prácticamente están preparados en elaboración de presentaciones electrónicas.
¿Cómo qué? ¿Quiero aprender a hacer bien un PowerPoint?
Te van a enseñar justamente el uso correcto, ¿verdad?, de las herramientas dentro del programa de PowerPoint para que puedas crear pues presentaciones con el impacto que necesitan, con la calidad y pues con el uso correcto de las herramientas, porque a veces aprendemos a utilizarlas ahora sí que de manera pues tal vez empírica y no le sacamos el provecho al 100% que tiene este programa.
Así es. Entonces en 2 meses nos hacemos expertas.
Así
y expertos,
es.
Porque están dirigidos a mujeres y a hombres, ¿no?
Sí, a partir de 15 años, con que sepan leer y escribir, se pueden integrar a estos cursos con nosotros.
Muy bien, a partir de 15 años, mujeres, hombres, o sea, ya arriba de cualquier edad.
Así es.
Para que aprendan a usar bien el PowerPoint y sean personas expertas en la presentación electrónica. Y tienes por aquí otro curso más, ¿no?
Sí, en el horario de 5 a 7 de la tarde tenemos el curso que se llama Publicaciones y Materiales para Marketing en Publisher. Es, bueno, otro de los programas de la suite de Office.
De Office, uh-huh.
¿Verdad? Y les decía que inicia el 26 de enero en el horario de 5 a 7, de lunes a viernes. Y aquí, bueno, pues igual van a aprender a utilizar todas las herramientas de este programa, pero enfocado a crear materiales para marketing. A lo mejor elaborar un cartel, un volante, diseñar a lo mejor alguna etiqueta para alguna taza, para todas esas cosas que hay ahora de, se me ocurre, de las mesas de dulces, de las mesas de postres, todas las etiquetas personalizadas.
Claro.
Lo pueden diseñar en este tipo de programas.
Muy bien. Pues pueden ayudar a otros negocios o pueden hacer el propio. Así. Y promocionar sus servicios para otros negocios. Uh-huh. ¿No? ¿Y dónde está el CECATI 181?
El CECATI 81, bueno, está ubicado en la colonia Tercera Grande. La calle es Prolongación Moctezuma 2500. Y pues ahí vamos a estar muy contentos de recibirlos. El teléfono del plantel es 814-1512. Ahí les podemos dar información a detalle sobre estos cursos. En Facebook nos encuentran como Comunidad 181. Ahí estamos publicando cada que tenemos inicio de cursos, que es aproximadamente cada 2 meses, pues la nueva oferta. ¿Verdad?
Muy bien. Y ahorita entonces tienes estas dos que tienen que ver con el uso de software.
Así es.
Uh-huh. Como de sistemas, de programas de computación. ¿Tienes algún por abrir o próximamente? Recuérdanos qué otro tipo de grupos hay, de cocina.
Sí, las especialidades que tenemos son informática, inglés, alimentos y bebidas, refrigeración y aire acondicionado, confección industrial de ropa y estilismo y diseño de imagen.
Mira aquí Carmina, que sí, es diseñadora de moda.
Sí, la vamos a invitar.
Te puede ir a dar unos muy buenos cursos.
Y bueno, ahorita de esas especialidades ya iniciaron los cursos de inglés la semana pasada. Pero si hubiera algún interesado, pues es cuestión de acudir con nosotros para platicar con el instructor. Y de acuerdo a sus conocimientos podría integrarse todavía a los cursos de la especialidad de inglés. Tenemos cursos en la especialidad de alimentos y bebidas muy atractivos, elaboración de pastelería básica y tenemos también elaboración de pastas y ensaladas. Estos cursos afortunadamente hemos tenido mucho éxito, los grupos ya están llenos, pero próximamente pues vendremos a traerles la nueva oferta de la especialidad.
De alimentos, sí, llama mucho la atención, ¿verdad?
Sí, preparan cosas muy ricas.
¡Oh, qué bien!
Y bueno, en estilismo, inició la semana pasada el curso de maquillaje del rostro. Aún hay lugares, también pueden inscribirse todavía.
De maquillaje. ¿Qué colonias nos quedan cerca de ahí de la Tercera Grande para que se pongan el foquito en verde y digan, ah, pues deja, bueno, está tan lejos?
Pues hay bastantes, pero bueno, Tercera Grande, Tercera Chica, San José, San Lorenzo, creo que hay una que es Misión de Santiago, algo así, que está ahí muy cercana.
Muy cerca de
San
mi casa.
Felipe, nah. Ya ves, ahí te esperamos. Ajá. Y bueno, si no, no sé si puedo decir la ruta del camión,
sí,
es la
claro.
Ruta, es la ruta 1, que la toman en la Alameda y los deja exactamente en la puerta del plantel.
No, perfecto, y ahí
entonces
lo toman de
el
regreso.
El acceso está pues bastante accesible, uh-huh. Igual lo toman ahí en la puerta del plantel de regreso a la Alameda.
A la Alameda, o sea que no hay pretexto. Vayan a aprender presentaciones electrónicas, vayan a aprender estos materiales para marketing en Publisher, que seguramente les va a ayudar mucho si tienes una microempresa o si quieres darle servicios a estas empresas para que hagan sus etiquetas, sí, su folletería. Pues hasta ahora también para el manejo de redes sociales, ¿no? Que tenga un diseño
también
más profesional, no sean así. Muy sí, bien, Edith, ¿qué costo tienen?
Mira,
los
costos son bastante económicos. Estos cursos de computación tienen un costo de $300 y hay que pagar adicional un seguro escolar, son 70 pesos, entonces en 370 pesos es el costo de los cursos.
De todo el curso, ¿no? Uh-huh. Que ya dijimos que son 2 meses.
Del 26 de enero al 16 de abril, el de presentaciones electrónicas, y el de publisher del 26 de enero al 9 de marzo.
Muy bien, y si van y visitan el Instituto de las Mujeres en Madero 305, pueden, además de que es un costo muy accesible de 370 pesos, pero pueden ir al instituto y pedir el apoyo con media beca o beca completa, y ahí se los vamos a...
Las necesidades, ¿verdad? De cada quien.
De cada quien, según sus necesidades, y pues ahí podemos gestionar esta beca o media beca para las mujeres que se acerquen ahí con nosotras en el Instituto de las Mujeres en Madero 305.
Así es, ahí las esperamos.
Bueno, recuérdanos teléfono y Facebook, Edith, por favor.
Teléfono del plantel 814-1512 y en Facebook nos encuentran como Comunidad 181 y también nuestra página oficial www.secati181.mx. Ahí encuentran la oferta educativa de todo el ciclo escolar, bueno, de lo que queda del ciclo escolar, ¿verdad?
Así es. Muy bien, pues platicamos con Edith Olvera Velázquez, jefa de vinculación del CECATI 181. Muchas gracias, Edith.
No, gracias a ti por la oportunidad y pues los esperamos ahí en nuestros cursos en el CECATI 181.
Y aquí en Equilibra vamos a seguir platicando con Carmina Salinas, así que si gustas quedarte, Edith, o ahí nos vas escuchando en el camino, en el coche.
Sí, muchas gracias.
Gracias, Edith. Oigan, tenemos un servicio social, se solicita la colaboración de nuestras y nuestros radioescuchas para localizar a Beatriz Galarza Niño, de 64 años de edad. Ella salió al centro en compañía de su esposo ayer aproximadamente a las 4 de la tarde y la última vez que la vio fue en el pasaje Hidalgo, vestía suéter rojo. Ella no tiene dentadura, su forma de hablar es difícil de entender, no tiene ceja, tiene tez blanca, cabello rubio, mide aproximadamente 1.40 y pueden dar informes si la ven aquí a la estación o al 4442-6067-37 con Paola Galarza al 818-1291 al 814-816-4605. Beatriz Galarza Niño, de 64 años de edad. Vestía suéter rojo el día de ayer, no tiene ceja, tez blanca, cabello rubio, mide aproximadamente 1.40. Nos vamos a ir un corte y regresamos a Equilibra Radio, la frecuencia de género, 826-1347, el teléfono directo a cabina. Regresamos.
Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Pero escuchan el comercial.
Sí, seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y platicamos sobre las mujeres con discapacidad auditiva. Platicamos con Carmina Salinas y, bueno, solamente alcancé a presentarla. Hace rato nos explicaba que ella tiene, su condición auditiva es de hipoacusia u hipoacúsica, ajá, sí, que es diferente a una sordera total, pero en donde, bueno, de un oído oye aproximadamente un 40%. ¿Por qué es importante, Carmina, distinguir entre las personas sordas y las personas hipoacústicas? Y cómo no es correcto tener una relación entre ser sordo o ser sorda y muda.
No es correcto no decir es correcto. Sorda, muda.
Sorda, muda o sordomuda no es correcto.
O sordito o mudito no es correcto.
Sordito,
mudito. Dicen que la mayoría de los sordos no habla, pero en mentes sordidos, si las personas le enseñarían a hablar, a escuchar los sonidos, como ellos nunca han escuchado, y a mí si me enseñaron, escuchan con la ayuda de apalante auditivo, y me enseñaron a identificar los sonidos. pero la mayoría los padres le ponen a palanca. Ya, escucha.
Y piensan que ya se va a solucionar. Ajá. Entonces, o a resolver, madre.
Exacto.
El tema del lenguaje.
Y tienen que decir constante. Por ejemplo, aplaudir, ¿qué es? O suena el teléfono, tienen que señalando. Mira, está sonando el teléfono. Y así ellos pueden identificar sonido. Pero si no le enseñan, no saben qué es este sonido.
Es decir, cualquier persona sorda podría aprender a hablar con el trabajo de la enseñanza, ¿no? Hay técnicas en donde escuchábamos en la cápsula de Helen Keller que ella pegaba sus manos a la garganta. ¿Cómo aprendiste tú a hablar?
Primero que nada, tuve un poco de ayuda con la terapia de lenguaje.
Terapia
y
de
sí,
lenguaje.
Sí, me ayudaba un poco, pero sobre todo el que me ayudó fue mi mamá.
Tu mamá.
Todo el día estuvo conmigo y nunca me dejó sola, así nomás una hora.
No.
Todo el día constante, o sea, un estudio constante en terapia. Y sí, es muchísimo trabajo, pero al final vale la pena. Y por eso agradezco a mi mamá, no me ha abandonado. Todavía me corrige, ¿no crees?
Te corrige.
Que así nomás, y cuando me corrige, yo chino, y dijo, ni modo, pues me corrige. Pero gracias con ese ¿cómo se dice?
Con esa insistencia, corregir.
Y me ha hecho una mejor persona, y mi vocabulario ha aumentado más. Y he aprendido muchas nuevas palabras.
Un saludo a Coquis Follo, sí. que es mamá de Carmina y que estuvo ahí para enseñarle hablar, a leer los labios. Es de la mejor manera en la que sabes lo que están diciendo las personas.
Sí, porque la mayoría de las personas que son nuevas no conozco sus voces. Y cambio cuando son las voces que conozco más, entonces sí conozco, pero son personas nuevas, tengo que leer los labios y adaptando su voz, y también con el lenguaje de señas, pero solo comunico con los sordos y así en comunicación.
Cuéntanos cómo fue tu educación básica, ¿estuviste en educación especial o en cómo fue?
No, siempre he tenido educación normal con los oyentes.
Con las personas oyentes.
Estudié primaria, secundaria, estudié diseño de modas.
De modas.
Sí, y nunca tuve un intérprete de lenguaje de señas, pues antes no había mucha información de sobre la discapacidad auditiva. Pero ahora ya a un intérprete, híjole, me hubiera gustado tener un intérprete. Pues batallaba mucho, pues. Y maestro, yo me iba a leer los labios, pero el maestro tenía que voltear
al pizarrón.
Y,
y ya no entendías nada.
¿Qué dice? Y tengo que preguntar a los compañeros qué están diciendo. Ya. Pero pues más o menos entendía. Y en primaria, pues mi mamá me ayudó mucho. Pero cuando entré en la secundaria, ¿sabes qué, mamá? Yo me voy a leer sola.
Yo me arreglo sola.
Si me repruebo, pues ni modo. Pero sin paz. Y mi mamá se sintió un poco, ¿y por qué no le dejo ayuda? No, necesito que me deje.
Que
así,
me suelte poquito.
Ajá,
muy bien.
Y todo salió muy bien y ya aprendí a independizarme. Y claro, pues como soy hija única, pues mis padres, pero... Ahorita ya hay más confianza, ya hay los avisos, ya hay una nueva comunicación gracias a la tecnología, como los mensajes, videollamadas. Entonces me ha servido mucho para comunicar con otras personas.
Sí, y luego entonces hasta más grande aprendiste lengua de señas.
Sí, hasta como a los 23 años.
23 años.
Sí.
¿Cómo aprendiste lengua de señas? ¿Y por qué? ¿Por qué aprendiste lengua de señas?
Yo nunca tuve unos amigos sordos durante mi niñez.
¿Nunca tuviste amigos sordos?
No, nada. Siempre he tenido amigos oyentes.
Oyentes.
Y hasta que me presentaron un grupo de sordos y todos hablaban con las manos y yo no entiendo nada. Y batallan mucho porque la mayoría no sabe leer los labios.
No sabe leer los labios.
No sabe leer ni escribir.
No saben leer ni escribir la mayoría.
Entonces batalla mucho para comunicar con una persona sorda. Uh-huh. Y quizás ellos no tuvieron educación como
la oportunidad.
Entonces uh-huh. yo les enseño una palabra. Entonces yo les explico con el lenguaje de señas. Por eso tuve que aprender lenguaje de señas para mejorar la comunicación y motivar a las personas sordas. Tú puedes estudiar, trabaja. Y como estuve trabajando en una asociación y les motivaba, y tú puedes trabajar. Tus padres no van a vivir para siempre. Pues tú claro. puedes independizarte y trabajar por ti mismo. Entonces yo las motivaba como mis padres. Me empujaba,
te impulsaron a ti.
Yo las empujo a mis amigos. Uh-huh. Y eso me da satisfacción de ayudarles a mis amigos.
Sí. Y qué importante sería también que aprendieran a leer y a escribir desde edades tempranas, porque eso ampliaría muchísimo también pues la concepción del mundo, ¿no? Porque incluso el lenguaje de señas es muy acotado, reducido, porque hay muchas palabras que no se... o sí. todavía no hay cómo decirlas, ¿no?
Sí, sí, es que el lenguaje de señas mexicanas es muy reducido.
Reducido.
Y como el lenguaje en español hay muchas preposiciones, verbos, y el lenguaje de señas mexicano es más reducido. Uh-huh. Por ejemplo, si yo le digo con preposición, hola, ¿cómo estás? Uh-huh. Oye, ¿dónde nos vemos? En tu casa. Y la mayoría me manda, mis amigos me mandan, me dicen, hola, mi casa, tu casa, hola, cinco, dime. Así. Es sí. como telegrafía.
Como o sea, telegráfico.
Telegrama, así, corto, sin preposiciones, sin pasado, presente, futuro. No sabe si yo le digo, nos vemos pasado mañana, no sabe. Tengo que decir, nos vemos el próximo jueves. Así. Ah. Ellos saben. Y entonces ellos no saben, son más reducidos.
El lenguaje.
Y yo tengo que explicar qué significa. También no saben qué significa. Por ejemplo, ya ves que hay palabras de México, qué chido, qué padre, no sabe qué.
Entonces, qué chido, qué padre.
Así como... Gracias a mi mamá me enseñó a los cuentos, por ejemplo, Lulú, Familia Burrón.
La Familia Burrón, la pequeña Lulú.
Las expresiones
de enojado, coloquiales.
Triste, y así uh-huh. pude identificar las palabras. Y yo, por ejemplo, vamos a mover mi honda.
Vamos a mover el bigote.
Vamos a comer, así. Y empecé a identificar, y es más divertido aprender esas palabras.
Claro, claro. Sí. Oye, Carmina, y empezaste a tener amistades con discapacidad auditiva, empezaste a aprender lengua de señas y conociste al concurso de belleza
sí.
de señorita sorda México, señorita sorda mundial.
Sí.
Y bueno, también con los chicos, ¿no? Carmina fue... es más bien señorita sorda México, es la representante de México
sí.
de belleza 2014 y te fuiste a Praga
sí.
sin familia y viajaste por Europa y cómo te la bueno cuéntanos cómo fue el proceso, por qué se hace este concurso y cómo fue tu experiencia.
Primero que nada, yo no sabía cómo era el concurso, como no es muy reconocido y casi la mayoría no conocen cómo es el concurso. Es igual el concurso de belleza, pero es específicamente para las sordas.
Personas sordas, mujeres y hombres.
Sí,
¿no?
También.
Para que no haya un asunto de distinción. Sí. Aquí también los chicos compiten. Ajá.
Sí, mis amigos me habían animado y pues yo no quería, pues nunca pensé en ese modelando y bueno.
Nunca pensaste en modelar ni nada.
Nada, uh-huh. no. Y yo, bueno, voy a participar una vez, a ver cómo me va. Y sin pierna, pues bueno, es una pantera, esperamos 6 chicas y 5 hombres. Y no, pues fue una experiencia inolvidable y tuve una práctica como caminar, representar mi traje en cultural de San Luis Potosí, que me ha ayudado mucho en el turismo aquí en San Luis Potosí. Y pero fue más en nervios, fue en teatro con toda la gente viéndome. Pero siento muy padre, pues, ver mi familia y mis amigos echándome la porra y todo. Pero nunca pensé que iba a ganar. Yo lo hice para representar con orgullo de San Luis Potosí.
Claro.
Y ya, agarrando, ya, gané. Yo, no, no puede ser.
Dijimos, ay, nos vamos a traer.
O sea, ay, y toda mi familia brinca y brinca y yo empeñizcándome. Siento,
no estoy soñando.
Sueño. Y ese fue el proceso en el que gané en marzo. Y como unos 3 o 4 meses fue una preparación muy apresurada. Uh-huh. Me presenté con, bueno, un amigo me hizo un traje de azteca. Así, padrísimo, vestido de fiesta y todo eso.
Qué padrísima experiencia, Carmina. Ahorita nos cuentas cómo te fue en Europa, ¿no?
Sí.
Vamos a un corte y regresamos. Estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Platicamos con Carmina Salinas y regresamos para, pues, cerrar este programa sobre las mujeres con discapacidad auditiva. Vamos a un corte y volvemos. Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, y antes de irnos al corte, Carmina Salinas nos platicaba su experiencia como señorita sorda México 2014. ¿Cómo te fue en Praga? Fue en Praga la mundial, en la República Checa.
Sí, ahí fue un concurso mundial y ahí fueron todos los participantes del mundo. Eso fue... Bueno, fue mi primera vez que viajé en Europa y más en avión. Y gracias con la ayuda de Silvia Camarena, que es directora de certamen de señorita sorda.
Silvia Camarena.
Uh-huh. Y también es sorda.
También es sorda.
Sí, también es sorda. Y ha ido muchas veces a Praga y allá hacen todo el concurso de señorita sorda y Mr. Deaf México.
Mr. Deaf. Luego vamos a hacer otro programa para que nos cuentes específicamente de lo que significa viajar, y más viajar a otros países, otras culturas, pero de lo que tú viste, de tus compañeras, de tus compañeros sordos y sordas de otros países. Uh-huh. ¿Cómo estamos en México? O sea, tú conviviste con personas sordas de otros países.
Sí.
¿Cómo estamos en México en esta situación?
Pues es muy diferente. Yo he conocido a los sordos en Europa. Tiene más educación. Para las personas. Por ejemplo, hay escuela específicamente para los sordos. Uh-huh. Y aquí en México no hay. Y por falta de intérpretes, fondo para la ayuda. Por ejemplo, si un niño sordo, pero sus padres no tienen dinero para poder pagar a un intérprete, entonces hace muchísima falta de intérpretes. Y no, pues yo fui a Europa, me recibieron con mucha atención y me tuvieron mucha paciencia. Y aquí en México como que no está muy, no tiene mente abierta, o sea, no tiene mente cerrada. Uh-huh. Piensan que todos los sordos somos iguales. Y no, yo tengo amigos que han estudiado hasta la universidad, maestría, y saben esto, pero piensan que los sordos no saben nada.
No pueden trabajar.
Ajá, no pueden trabajar. No, yo he visto que mis amigos también trabajan en las empresas, trabajan como abogados, trabajan en todo puede
cualquiera,
hacer.
Claro.
Menos oír. Eso es una discapacidad menos.
Claro.
Y todo podemos hacer.
Uh-huh. Entonces, en México y en San Luis Potosí en particular, Carmina, nos faltan muchos intérpretes, muchas intérpretes también.
Sí, es mucho.
Por cierto, el CECATI, aquí sigue, hay un CECATI que da clases de lengua de señas mexicana, ¿no? Sí. Ahí para que estén al pendiente.
En el CECATI 27 se estaba dando ese curso, vamos a informarnos a ver
si sigue.
Si aún esperemos que sí. Ese tipo de cursos.
¿Dónde más puede alguien aprender lengua de señas, Carmina?
Pues depende. Hay, por ejemplo, hay un amigo que se llama Héctor Escaname.
Uh-huh.
Es maestro de 16 años y es maestro de lenguaje de señas. Uh-huh. También estuvo dando clases al turismo de San Luis Potosí, por ejemplo, para poder comunicar con las personas sordas.
El guía de, un guía de turistas, claro.
Ah, sí, uh-huh. Para que pueda ver qué es de San Luis Potosí.
Que explique todo. Ajá.
Entonces, depende, hay personas sordas que puedan dar clases. O también puede ser en Composor, esto, otra asociación, también pueden enseñar lenguaje de señas. Sí.
Muy bien. Bueno, vamos a ponerlo, a recabar los datos y se los ponemos en el Facebook del Instituto de las Mujeres. Ahí en la publicación de nuestro programa de radio acabo de subir una foto con nuestras invitadas del día de hoy. Carmina, ¿cuál es la situación particular de las mujeres sordas, jóvenes y adultas? Hablábamos en otros días sobre el tema de la sexualidad.
Sí.
Si de por sí hablar de sexualidad con nuestras hijas o hijos no es fácil,
sí.
¿Cómo se vive y se comparte la información con las mujeres y las adolescentes sordas?
Sí, hay falta mucha información sobre la educación sexualidad y casi la mayoría de las mujeres no saben cómo cuidarse, cómo prevenir a las enfermedades. Entonces, es muy importante que seguir informando a las personas con discapacidad auditiva y enseñar con el lenguaje de señas, porque a veces presentan la televisión y pones un título, pero si la mayoría de las mujeres sordas no saben qué dicen las palabras, o también no saben leer ni el lenguaje de señas, ¿cómo le hacemos? Pues para mostrar como imágenes, o sea, hombre, mujer y así, y sobre sus funciones como mujer y cómo prevenir, cómo es la
el cuerpo,
sexualidad
cómo funciona
de mujer de cada uno, todo eso.
¿Qué está pasando? ¿Hay embarazos en jóvenes?
Sí, mucho.
¿Mucho embarazo?
Sí, sí, pues como los padres no tienen comunicación ni la mamá no saben cómo
explicarle.
Decir, cómo cuidar, entonces no entienden. Entonces hay muchas jóvenes que se embarazan, jóvenes, y sin haber finalizado los estudios. Entonces es muy importante de seguir la información.
Ahorita mencionabas que hay personas sordas, uh-huh. que no saben leer y tampoco lengua de señas.
Sí.
¿Es muy común esto, Carmina?
Sí, es muy común. Como no le lleva a las escuelas para aprender el lenguaje de señas, entonces no sabe qué significa. Entonces, imagínate si una persona sorda que vive en las comunidades.
En comunidades, ajá, claro.
Uh-huh. Y no hay lenguaje de señas y nada más con maestros, entonces, pero si ellos no entienden, uh-huh. entonces... Es muy importante que los haya más intérpretes y como las personas son, seamos maestros para que pueda enseñar, por ejemplo, a los hospitales, a abogados, o por ejemplo, las mujeres que trabajan en las empresas, y a veces las empresas no quieren pagar a un intérprete. A mí firma, y ellos no saben qué significa
están firmando.
La firma. Y firma y lo echan para afuera.
Lo corren, ajá, como renuncia.
Ajá, una renuncia, pero si ellos no saben. Entonces es muy importante que ellos sepan. O una clase antes de entrar a trabajar, mira, fíjate, no debes firmar. Tú tienes el derecho de tener un intérprete o
un intérprete.
Uh-huh. O así, para enseñar. Y entonces casi la mayoría no saben. Uh-huh. Sí.
Si alguna empresa o alguna institución necesita un intérprete, a lo mejor no todo el tiempo, pero en ciertos momentos particulares, puede contratar a una persona.
Sí.
Por un tiempo determinado, en lo que atiende a una persona.
Sí, sí, sí puede, o sea, puede ser medio tiempo o un tiempo completo, depende.
Sí. Pero el problema sería si la persona sorda tampoco entiende lengua de señas, ¿verdad?
Sí.
Yo creo que entonces, Carmina, uno de los principales retos, pues es trabajar en la educación.
Sí.
Para poder brindarles las herramientas de lenguaje y comunicación, ¿no?
Sí.
Que ya puede ser con lenguaje de señas o enseñándoles a leer y escribir, pues sí, para que puedan interactuar de mejor manera.
O enseñando imágenes, videos, como nosotros no escuchan, pero somos muy visuales, vemos lo que... Pues, como yo siempre, bueno, somos muy curiosos, no somos
muy curiosas. No metiches,
pero
curiosos.
Somos muy curiosos. O sea, que se encantan y así. Y entonces, como no escuchamos, vemos qué pasa y así. Y somos muy visuales.
Así que bueno, con infografías, con dibujos, sí, con fotografías, sí, con videos, también se puede ayudar a interactuar mejor.
Sí.
Ya están un poquito saliendo más, ¿no? Antes pasaba mucho en las familias, que las personas sordas casi no salían,
sí,
se quedaban en sus casas. ¿Tú te tocó ver algo?
Sí, la mayoría a veces se quedaba en sus casas o a veces siempre le acompañaba a su mamá. Y yo, pues, yo tuve que separar y le enseño a ver cómo... Vamos a tomar un camión para Yesenia.
Vamos a tomar un camión.
¿Y en qué número es? ¿Número 10? Hola. Híjole. Pues ahorita ya, pues ya quieren salir para todos lados sola. Ay, pero gracias a Dios ya son independientes con un trabajo. Ya tienen un sueldo para poder pagar su casa y todo. Y entonces yo les monté y... Yo sé que los padres no los dejan, piensen
que no pueden.
Que no pueden, no podemos. Entonces, yo he viajado sola. Yo soy una pata de perro y viajo y para todos lados así. Pero viajo, manejo, he viajado sola en Europa. Y
claro,
eso fue un reto más difícil que les superado. Pero he viajado a Querétaro sola de noche.
A la Huasteca.
Todos podemos, nada claro, más que a que los padres, a que suente un poco y señales, tú puedes, ¿sí? Pero claro, con las reglas y todo, que no debe hacer eso. Y pues gracias a mi papá me ha enseñado a viajar y pues viajo en todo, ¿sí? Y viajo con mis amigos y todo. Y es muy padre, ¿sí?
Carmina, de las personas que nos escuchan, si alguien conoce a una mujer o a un hombre, a un niño, una niña, una persona sorda, ¿a dónde puede acudir de las instituciones que tú conoces? ¿A dónde pueden acudir para que les enseñen lenguaje de señas, hablar, a leer, escribir, etcétera? ¿A dónde pueden ir?
Primero que nada, tienen que primero ir a las audiometrías.
A las audiometrías.
Para saber cuál es su
nivel,
audición. Si pueden escuchar o no. Y también puedan usar aparato auditivo. Eso es una ayuda.
Gran ayuda.
Porque yo sin aparato auditivo me desespero. Entonces, con el aparato puedo escuchar un poco. Entonces, primero a que vean su audición. Si es no es muy profundo. O ese, mira, y así podemos ver opción, o pueden hablar o no hablan, o sea, dependiendo de cada persona. Y si hablan, pues puede ir a tomar terapia de lenguaje.
Terapia de lenguaje.
Si no habla, pues con el lenguaje de señas.
Lenguaje,
y así
sí,
con dos cosas, pueden aprender dos cosas.
Muy sí, bien. Pues ya se nos acabó el tiempo, se nos acabó el programa. ¿Bien rápido, va?
Sí.
Es la primera vez que Carmina está en el radio.
Oh, sí. Parece una experta.
Sí, la invitaremos más seguido porque quedaron muchas cosas por platicar. Muchas gracias, Carmina Salinas.
Gracias a usted.
Diseñadora de modas. Ah. ¿Dónde te contactan en Facebook para que te encarguen vestidos?
Ah, te como en mi página de Facebook, de Carmina.
Carmina Salinas, ahí sí. La buscan. Gracias, Edith.
Gracias sí. A ti.
Nos sí. Escuchamos la próxima semana, el martes, aquí en Equilibra Radio. Yo soy Carolina Jaime Foy, hasta la próxima.
Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía. Consumiendo.